noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos allá en Las Tunas, Alberto Méndez Castelló, y en España a Michelle Suárez, los periodistas que participarán en la tertulia. Como siempre, bueno, hay una producción de este programa y a cargo de Jaime Almiral Jr. y la dirección técnica se queda ahí tranquila, en manos del hombre de Hialeah, el señor Tony Simón. Saludos a todos. Bueno, comenzando una semana, ojalá que sea buena, ¿eh?
Claro que sí, va a ser buena, Dios mediante. En solamente minutos llevamos a conversar con Michelle y con Alberto Méndez Castelló. Vamos a tertuliar en tertulia, claro está. Entre las noticias que tenemos hoy, bueno, pues hay preocupación en muchos activistas cubanos por este encuentro que va a haber entre representantes de la Unión Europea, la alta representante de la Unión Europea y el gobierno cubano, para evaluar cómo van las relaciones, etcétera. Pero bueno, vamos a más adelante a tener información sobre la noticia. Y señoras y señores, hubo conga en La Habana, en una céntrica calle de La Habana, por línea. Hubo conga, la comunidad LGTBI, por supuesto, todo parece indicar que no hay problemas, todo el mundo contento, dice que la gente se bajaba de las guaguas, todo el mundo bailaba, los niños bailaban, así por lo menos lo leemos de las agencias de cable, y además lo hemos visto también en las imágenes, así que no hay problemas, todo a las mil maravillas. Por supuesto, esta conga fue organizada por el gobierno, no cabe la menor duda, nadie organiza una conga si no es el gobierno, así que vamos a tener la noticia también comentada más adelante con nosotros acá en tertulia. Y durante la segunda media hora del programa, hoy vamos a hablar de Estados Unidos. Toca pues hacer un resumen de lo que fue la semana para la política estadounidense, y por supuesto el tema de Corea sin dudas acaparó las noticias sobre política de Estados Unidos. Hay otros temas, como es el caso de Israel, el traslado y ya inauguración de la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, de Tel Aviv a Jerusalén. Las protestas son grandísimas, no solamente por esto, es que también es el 70 aniversario de la instauración, la proclamación del Estado de Israel, y hay grandes marchas de palestinos que reclaman regresar a Israel. Hace 70 años tuvieron que abandonarlo, algunos cientos de miles, hoy quieren, en una marcha por el retorno, quieren regresar. Hay miles de heridos, decenas de muertos en estas protestas. Vamos a tener también el tema de Israel, la embajada, Estados Unidos, en la segunda media hora del programa.
Pero antes, la portada, ¿cuál es hoy?
La portada tiene que ver con la tecnología, porque a mí me llamó muchísimo la atención cuando lo leí, y es, usted sabe que ya existen algunos comandos, como este, por ejemplo, Siri, que está en los teléfonos celulares. Usted le pregunta al teléfono, Siri, ¿quién es el presidente de Estados Unidos? Y Siri le responde, Donald Trump. Siri, ¿quién es el presidente de Cuba? Y te dicen, no lo sé. Ah, no es así. Pero bueno, Siri, usted le pregunta, también está Alexa, que usted le pregunta, pero ahora hay uno más, ahora es Duplex. Y Duplex, que lo saca Google saca a Duplex. Lo que llama la atención es la inteligencia artificial, hasta dónde ha llegado. Efectivamente, el director ejecutivo del gigante de las búsquedas, Google, o sea, de este gigante de las búsquedas, presentó a Google Duplex, una especie de asistente que hace llamadas. Se trata de un robot al que se le puede encargar tareas como apartar una cita en una peluquería, llamar al plomero, hacer una reserva en un restaurante. Así basta que la persona le dé la orden a Duplex y este se encargará del resto como una secretaria personal. Si bien los interfaces conversacionales no son algo nuevo, yo lo decía, está el caso de Siri, está el caso de Alexa, bueno, pues dice que lo que llama la atención es la voz humana, la similitud con una voz humana y su capacidad de comprender los matices de una conversación entre dos personas. Por ejemplo, yo le escuché, no traje el sonido, pero bueno, yo lo escuché, y usted le están llamando a una peluquería y Duplex le dice a la peluquera, necesito un appointment, necesito una cita para las 10 de la mañana del día tal, del sábado. Le responden de la peluquería: no, no tengo cita para esa hora. La computadora, la voz humana, la voz supuestamente humana, esta voz de dúplex, le dice: bueno, ¿y para qué hora tiene? Le dice la otra: déjame pensar. Y la voz de dúplex le dice: o sea, hace inflexiones en la conversación y le arregla una cita en la peluquería a la persona, a la dueña del sistema que le dio la orden. Así que lo que aquí se está demostrando es por dónde va la tecnología. Ya lo parecido a la voz humana, realmente no lo identificas que es un robot el que está hablando. Y por supuesto ahora surgen las preocupaciones en cuanto a la privacidad, en cuanto a la si usted tiene que saber que está hablando con un robot, usted no puede ser engañado. Pero bueno, estas son las cosas legales. La parte técnica es por dónde va, que ya son capaces de imitar una voz humana con inteligencia artificial, de inflexiones, con ok, bueno, sí, yo espero, está bien, y con este tipo de tono. Es increíble. Así que cuídese aquí, porque en cualquier momento siente uno aquí a hacer el programa.
Usted sabe que mientras robot. Que leía la nota, yo buscaba más detalles, y ha causado y está causando temor, claro, en las personas por la forma en que se mantiene una conversación, claro, telefónica humanoide de, sí, este tipo. Dice que hay personas que han lanzado el teléfono al ver la forma en que reaccionan. Yo sigo marcando el 911 por si acaso. Y el resto, déjeselo a otro.
Yo lo que tengo es mucho cuidado aquí en el micrófono. En un día me vayan a poner un robot aquí a analizar las noticias.
No lo creo tampoco.
Bueno, no, cuidado con eso.
Bastante que ya tiene cámara, lo estamos sacando por televisión. Michelle, vamos contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Alberto en Las Tunas, para todo el equipo y para los oyentes del programa. Sí, lo del robot es posible, pero créame que no va a traer tan buenas insólitas como usted.
Está bien, muchas gracias, muchas gracias. ¡Vivan los humanos y no los robots! Así mismo. Alberto Méndez Castelló, saludos, bienvenido.
Hola, muchas gracias por la invitación. Un saludo para Michelle, para todo el equipo de Radio Martí y para los radio oyentes. Oye, déjame decirte que me quedo con los humanos y dejamos los humanoides.
Sí, es verdad.
El problema de Alberto cuando marca el teléfono, dicen compañero. Pero
eso suena como un robot. Cuando le dicen compañero, eso suena como un robot. Para
carnet de identidad, compañero. Vamos, Tony, vamos.
En las noticias como son, tertulia.
La plataforma Cuba Decide, una campaña que pide un plebiscito para cambiar el sistema político de Cuba, ha mostrado su decepción y preocupación ante la reunión conjunta que mantendrán en las próximas horas la Unión Europea y el gobierno cubano, que critican legítima al régimen de La Habana. El encuentro, en el que participarán la jefa de la diplomacia comunitaria, Federica Mogherini, y el canciller cubano Bruno Rodríguez, es el primer consejo conjunto tras la aplicación provisional del acuerdo bilateral entre ambas partes el pasado noviembre. En una rueda de prensa celebrada en Bruselas, tres activistas advirtieron de que el régimen cubano está usando estas negociaciones como una manera de legitimarse en el poder, una legitimidad que los cubanos jamás le han dado en las urnas. Lamentablemente, no tenemos ninguna razón para pensar que las demandas de la ciudadanía cubana estén representadas, definitivamente no, en la voz del canciller de la dictadura y tampoco en la voz de alguien que llama a la dictadura una democracia de partido único. Así criticó la coordinadora de Cuba Decide, Rosa María Payá. La activista, hija del fallecido opositor Osvaldo Payá, se refirió así a las palabras empleadas por el Servicio Europeo de Acción Exterior en un informe publicado en 2016, donde se definió a La Habana como una democracia de partido único, donde hay elecciones a nivel municipal, provincial y nacional. Por cierto, casi 40 millones de euros va a recibir La Habana. Es la primera concreción del pacto con la Unión Europea.
Vamos a comenzar precisamente por Cuba. Alberto Méndez.
Mira, yo creo que la representante de Cuba y todos ellos de Cuba Decide tienen fundadas razones para esta preocupación, porque sencillamente en Cuba, estos organismos internacionales, la Unión Europea no es poca cosa, es bastante, pero también países individuales, con su actuar, con su diplomacia, están legitimando al gobierno cubano. y no lo están legitimando desde ahora, el problema no es nuevo. Uh-huh. Recuérdense que Cuba, el castrismo, gobernó desde 1959 hasta 1976, simple y llanamente por decreto, orden y mando. Posteriormente, del 1976 hasta hoy día, es lo que hay esta parafernalia parecida a algo así como una escena de teatro para elecciones, pero que todos sabemos que no son. Y entonces sí, están muy fundadas las razones de Cuba Decide, de su preocupación en esta situación, porque legitimar a un régimen que no ha sido elegido democráticamente en las urnas sencillamente es dar un espaldarazo a una dictadura.
Claro, y esta legitimación se produjo también cuando Fidel Castro se enfermó y Raúl Castro tomó el poder. Hubo un periodo de espera, después vinieron ya todos los cambios oficiales de mando. Ya Raúl Castro fue el primer secretario del Partido Comunista, Raúl Castro fue el presidente de los consejos de Estado y de Ministros, ya oficialmente, no era nada más que por sustitución, sino ya se convirtió oficialmente. Y por La Habana desfilaron una serie de presidentes latinoamericanos que iban todos pues a legitimar, esa es la palabra, el gobierno de Raúl Castro, que no fue electo por nadie. Ahora ya no está Raúl Castro, llega Miguel Díaz-Canel, que tampoco fue electo por nadie, y no como dice la Unión Europea, dice que una democracia de partido único donde hay elecciones a nivel popular, provincial y nacional. Habría que decir que a nivel provincial hay una ratificación, a nivel nacional hay una ratificación y el presidente es por designación. Así que yo creo que sería lo correcto. Y eso lo saben muy bien los europeos, y lo sabe muy bien la Mogherini, lo sabe muy bien la Unión Europea. Lo saben, porque es que no están ahí en esas posiciones no inteligentes, están ahí porque tienen capacidad. Simple y llanamente, José Luis tiene una frase que dice que don dinero es quien vale. Y nada, Cuba es un mercado, Cuba es un país que hasta cierto punto puede servir de entrada para América Latina, y por eso hay que hacer relaciones con Cuba y los derechos humanos bien y gracias. Así que así veo yo las cosas.
Porque entre política y economía gana la economía. Porque los empresarios son los que mandan, ¿no?
O es la política económica, no, uniendo las dos palabras.
En este caso no va. Yo me quedé frío cuando, repito, leí que le iban a dar, iba a recibir Cuba inicialmente 40 millones de euros. Y busqué durante todo esto, y los derechos humanos me dijeron, pase la página.
Michel Suárez.
Me gustaría referirme a dos cuestiones. Primeramente, decir que Cuba decide, en mi opinión, continúa siendo una política bastante efectiva, y está en cada momento donde tiene que estar, donde se producen los grandes debates, en Washington, en Bruselas, en Lima, y donde haya cualquier posibilidad de influir, de debatir y de opinar sobre la situación de Cuba. Yo pienso que se puede estar de acuerdo o no con el enfoque plebiscitario que tiene Cuba Decide, se puede estar de acuerdo o no, pero lo cierto es que su influencia está resultando positiva, y es de destacar que justamente Rosa María Payá se la haya agenciado, reitero, para estar allí dando su opinión donde se están produciendo los grandes debates. No creo que muchos grupos de la oposición interna actualmente en Cuba, ni del exilio, puedan decir lo mismo. En cuanto al tema en sí de la Unión Europea y de estos 40 millones de los que se está hablando hoy todo el día, yo creo que la postura de la Unión Europea es bastante detestable, ¿no? Y aquella frase de Mogherini que mencionaba Amado, de que Cuba es una democracia de partido único, creo que la va a perseguir hasta el último de sus días, hasta el último de sus días políticos, quiero decir. Este eurodiputado que se menciona aquí en los cables hoy, que dice que Cuba necesita una apertura económica, lo dice para justificar la cesión de estos llamados proyectos de colaboración por un monto de 40 millones, que necesita una apertura económica, que necesita colaboración e inversiones para mejorar la calidad de vida de los cubanos. Esto se lo dijo a la France Press Ramón Jáuregui, presidente de la Asamblea Euro-Latinoamericana. Y este socialdemócrata español cree que la Unión Europea puede ser un socio leal de La Habana en el acuerdo, y a través de esa apertura y de esa colaboración, según él, Cuba no tendrá más remedio que abordar sucesivos pasos democráticos. Bueno, en esto estamos hace 60 años, ¿no? En el pensamiento de que mientras más dinero, mientras más deudas se le condonen al régimen, eso significa que va a haber algún adelanto desde el punto de vista democrático. Y parece que la gente realmente no entiende nada. Yo pienso que todo lo contrario. Cualquier concesión en materia económica que se haga en estos momentos solo refuerza al ala político-militar, a los hijos de los generales que se están adueñando de las principales empresas del país, y no democratiza en modo alguno no solo la política, sino ni siquiera la economía.
Rosa María Payá se encontraba la pasada semana en Praga, reunida precisamente con parlamentarios checos para tratar de imponer condiciones a la implementación de esta política, de este tratado con la Unión Europea. Así lo decía ella a través de un mensaje que emitía, ¿no? ¿Usted en Guanabacoa bailó la conga?
No, esta conga no la bailé.
Ah, bueno, porque en Oriente bastante.
Sí, pero esta no la bailé.
Y como
la
echo de menos cara.
Claro.
Bueno, la vistosa conga anual por los derechos del colectivo EGTBI detuvo el tráfico y puso a bailar a La Habana en una edición que mudó por primera vez su recorrido a una céntrica zona residencial de la ciudad y sumó a vecinos, transeúntes y hasta pasajeros de autobuses atrapados en el desfile. Carroza, bandera, arcoíris, cuanta cosa, ¿no? En la usual calle Línea, una de las avenidas más agitadas del Vedado Habanero, en la que se mezclaron reclamos por una revolución de todos los colores, con ritmos y bailes tradicionales de los festejos callejeros cubanos. Un grupo de niños, dice la nota, bailarines, fue el encargado de abrir la marcha, acompañados por una hada madrina, en representación de la comunidad transcuba que agrupa a gays y transexuales cubanos. Los participantes llevaron sus mascotas, también portaron mensajes de reivindicación, algunos con causas internacionales, como un grupo de brasileños que pedían justicia para Marielle Franco, la concejala de Río de Janeiro asesinada el pasado marzo, a la comunidad de lesbianas y gays a favor de los mineros. Y por cierto, la fiesta contó con la presencia de los hijos de Miguel Díaz-Canel.
Alberto Méndez Castillo.
Que son músicos,
Sí, dos de ellos.
Bueno, mira, esta conga de Mariela por allá por la calle Línea, pues por acá por Puerto Padre, un lugar ya de, digamos que lejano en la geografía cubana, tuvo una, no fue propiamente una conga, pero sí un desfile bastante vistoso como este que ustedes están señalando ahí, de reproducción de imágenes y demás, y yo lo veo como algo así, como una cortina de humo, ¿no?, para, digamos, que las personas se olviden de otras cosas que deben de tener presente y no son así. Y ellos están hablando de una revolución de todos los colores. Habría que apuntar que una revolución de todos los colores mientras sus adeptos sean pro-castistas. En el caso de Mariela, cuando estuvo acá en Puerto Padre, yo intenté hablar con ellos y sencillamente la seguridad del Estado, y él me dijo que no, que eso era imposible, que yo no podía ni acercarme a donde estaba la señora Castro. Y eso te da una idea de qué de hasta qué punto hay revolución de todos los colores y de cuando Mariela se trata.
Claro, en las Tunas sustituyeron la conga por el órgano oriental, me imagino.
Sí, me imagino. De todas maneras, yo con honestidad, hay tantos problemas en Cuba con la comunidad LGBTI, pero tantos problemas, porque ha sido un gobierno que algunos lo acusan de homofóbico, el gobierno cubano desde los años 60 para acá lo acusan de homofóbico. Hay que recordar, por ejemplo, la UMAP. El gobierno cubano nunca ha pedido disculpas, nunca ha pedido perdón por la UMAP, por esos campamentos de la UMAP, donde se llevaron a los homosexuales allí, también a religiosos, etcétera. Pero fue un gobierno que promovió la homofobia. Y ahora, de buenas a primeras, porque Mariela Castro, que es la hija de Raúl Castro, es la que está al frente de la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI, que yo lo veo muy bien, pero como es ella, todo está resuelto. Es como decir, en Cuba no hay mendigos porque por decreto no hay mendigos. Ahora no hay problema porque es Mariela Castro la que está dirigiendo los derechos de LGBTI en Cuba. No, hay muchísimos problemas y hacer ese tipo de conga, muy bien, felicidades, pero no me digan que todo está resuelto. Hay muchas cosas por hacer, incluso no se pasan ni leyes se pasan en la Asamblea Nacional. Nacional del Poder Popular a favor de la comunidad LGBT.
Ella sabe que todo no está resuelto porque recientemente, recuerde usted, ella dijo una declaración que emitió, no sé bien, pero sí...
Incluso ella no votó por una de las leyes de la Asamblea.
No, pero dijo que está tratando de incluir el matrimonio del mismo sexo en la reforma constitucional. Vamos a ver si llega.
Esto tiene muchos visos de show, uh-huh. ¿No? Pero bueno. Michelle Suárez, su opinión.
Que eso es lo mismo que decir, es decir, esperar la reforma constitucional es lo mismo que decir que el matrimonio gay en Cuba podría aplicarse cuando bajen las estrellas, como decía aquella popular frase de la televisión. Yo coincido, ¿no?, en que la conga está bien, es una conga oficialista convocada por el régimen. La pregunta ¿es un avance? Sí, yo pienso que hay una mayoría que piensa que es un avance en comparación con esos tenebrosos años de los 60 y los 70, la represión homosexual en Cuba, pero solo un avance quizás como estrategia de control y represión. Todos los sectores del país, todos, absolutamente todos, tenían una asociación líder gestionada por un ministerio y subordinada al Partido Comunista. Léase escritores, jóvenes y artistas, las mujeres a través de la federación, los ciegos y los sordos, es decir, todos los sectores del país. Faltaban los religiosos y los homosexuales. Mariela Castro ha intentado meter en cintura, para decirlo popularmente, meter en cintura a una parte de los homosexuales y los religiosos, los protestantes se metieron ellos solos en cintura y aprendieron la lección y siguieron el camino del cordero detrás del lobo, y los católicos pues también han entrado en cintura en los últimos tiempos, aunque con muchísima diferencia en comparación con los protestantes. La cuestión es qué pasa con las organizaciones y los homosexuales que no están a favor del régimen, pues esos están tan reprimidos como todos los demás cubanos del país. No hay más que ver algunos de los carteles de esa conga. Yo lo vi aquí en Televisión Española. Algunos de ellos decían, yo soy Fidel. Es decir, yo soy el que los reprimió durante 40 años. Eso venía a decir aquel cartel. Yo soy el que creó los campos de concentración para los homosexuales en Cuba. Entonces, ¿cómo es posible que esta gente lleve un cartel que diga yo soy Fidel a una manifestación de este tipo?
Nos vamos sin conga, ¿no?
No, déjelo ahí, vámonos sin conga, que por cierto, ahora venimos con un tema sumamente complicado.
Gracias a Michelle Suárez, también Alberto Méndez Castelló, regresamos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565 y en los 11930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocas. Las autoridades de Cuba detuvieron a la dama de blanco Leticia Ramos Herrería cuando se dirigía a abordar un vuelo hacia los Estados Unidos. Sobre lo sucedido, Ramos Herrería declaró lo siguiente a Radio Martí.
Yo fui una de las damas de blanco que fuimos invitadas para recibir el premio que nos otorgaron en Nueva York. Y hoy por la mañana, sobre las 7:45 de la mañana, salí de mi vivienda para llegar al aeropuerto de aquí de Varadero. Y a menos de 2 cuadras de mi vivienda había un operativo formado por la policía llamada revolucionaria y la policía política, donde hay un oficial de la Seguridad del Estado llamado Diane y Ariane Franklin, quienes me dijeron que yo no podía salir de mi vivienda, que no podía salir del país. Le dije que no, que ellos me enseñaran una orden de restricción emitida por un tribunal donde decía que yo no podía salir de mi vivienda y que yo no iba a virar para atrás. Me conducieron en la patrulla 749 para la unidad de la policía. Allí estuve por un espacio de 1 hora y me trajeron para acá, para mi casa, donde el operativo se mantiene. Según ellos, hasta el día 18 yo no puedo salir de mi vivienda. Esto me lo hizo saber este oficial Dayan, quien lo mandó a Ariane Frankie, jefe de enfrentamiento de acá de la ciudad de Cárdenas, quien es el que está a cargo de la represión contra los opositores y las damas de blanco acá en la provincia de Manhattan.
Según cifras oficiales, la capital de Cuba tiene un déficit de miles de contenedores para la recolección de basura. Driel Reyes con esta información.
De acuerdo a fuentes oficiales, solamente la capital cubana tiene un déficit de 12.000 contenedores para la recogida de basura.
Hay un déficit muy grande, no solamente en los contenedores de acumulación para desechos sólidos, sino también que hay un déficit de vehículos para recoger los desechos sólidos en la capital. Están trabajando actualmente en la capital con alrededor de 45 vehículos de desechos sólidos. Otros 40 vehículos se encuentran en los talleres de reparación.
Así dijo el comunicador Daniel González, mientras la candidata independiente Odalis Mérida Perdomo.
Pero donde único hay que no hay basura ni nada es en el centro de La Habana, que es donde está lo del servicio de arte. Pero es basura en las calles. Hay un basurero al doblar la esquina por atrás que cada vez que lo queman, eso es los niños con asma, los niños intoxicados, las personas ancianos están enfermándose.
Según la dama de blanco capitalina Julia Herrera,
vienen a visita y recogen la casa como cuando recibe visita en su casa. Y limpias las salas para que no, y expones el reguero de churros. Es lo que pasa en Cuba. Hay tremendas cantidades de enfermedades, debido a la mosca, mosquitos y todas esas cosas.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
La carencia y el deterioro de los sistemas de protección son las principales causas de los incendios en Cuba. El año pasado se registraron 13.756 incendios y más de 185.000 infracciones, según informes del Cuerpo de Bomberos de la isla, divulgados por la prensa local. La mayoría de los centros de trabajo y hogares en Cuba carecen de una red de agua contra incendios, así como de sistemas de iluminación de emergencia y extinguidores portátiles. Además, los sistemas eléctricos se encuentran muy dañados, al igual que la infraestructura de las instalaciones. Más de 100 médicos cubanos trabajan en Ghana, África, pero no les pagan regularmente por sus servicios. El último pago fue hecho en septiembre del año pasado. La viceministra de Salud de Cuba, Marcia Cobas Ruiz, visitó recientemente ese país para reclamar el pago de los salarios de los galenos cubanos. Según el diario africano Modern Ghana, hasta marzo del año 2017, Ghana debía $4.700.000 a la Brigada Médica Cubana. Agregó que los detalles sobre los atrasos salariales no han sido aclarados. Las Fuerzas Armadas de Nicaragua hicieron un llamamiento para que se detenga la violencia en el país. La institución militar emitió un comunicado el sábado tras una jornada en la que se registraron batallas campales entre la población y la policía en más de 10 ciudades. En los enfrentamientos participó la Juventud Sandinista y turbas afines al gobierno. El ejército de Nicaragua no reveló su posición frente al presidente Ortega, pero expresó con letras mayúsculas que los militares son el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Les saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, muertos y heridos es el saldo de nuevos enfrentamientos entre palestinos e israelíes. Y en esta ocasión las manifestaciones se producen por las protestas de los palestinos por el traslado y apertura a Jerusalén de la Embajada de Estados Unidos en Israel. Todo coincide además con la llamada Marcha del Retorno que protagonizan los palestinos en el 79 aniversario de la proclamación del Estado de Israel.
Son dos temas. Vamos a tratar de ponerlos todo en su contexto y por eso hemos invitado a alguien que conoce muy bien la zona. Me refiero a Joseph Hage. Joseph Hage es un analista político del Medio Oriente, nos acompaña de una manera habitual aquí en las noticias como son y hoy lo hemos traído nuevamente. Joseph, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Muy buenas tardes.
¿Por qué el presidente Trump, y quiero comenzar por acá porque hay que recapitular un poco, ¿no?, para la audiencia nuestra en Cuba, ¿por qué el presidente Trump decide reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, Joseph?
Porque esta decisión debería haber tomado los otros presidentes. Yo creo que el presidente Trump siente que él es más valiente en tomar decisiones de acuerdo a la promesa de su campaña electoral, que está entregando todas las promesas que ha hecho durante su campaña electoral, y esta fue una de ellas. Antes que él, tres o cuatro presidentes prometieron desde el 95 mudar la embajada estadounidense a Jerusalén y no lo hicieron después de ser electo. Él prometió y entregó la promesa. Eso es una de sus promesas de la campaña electoral.
Pero ¿por qué, por ejemplo, los expresidentes W. Bush, George W. Bush, uh-huh, y Bill Clinton dieron marcha atrás? ¿Por qué no lo hicieron?
Mira, siempre se ha pensado de que mudar la embajada, reconocer a Jerusalén, la capital del Estado de Israel, va a desatar una violencia a gran escala. No lo que estamos viendo hoy, porque esto es normal lo que estamos viendo, esta violencia de parte de los palestinos indignados por esta decisión, indignados por el aniversario de la catástrofe de ellos, de 70 aniversario de la catástrofe del 1948. Todo eso se ha tomado en cuenta, lo que los otros presidentes pensaban que va a ser a gran escala contra todos los países árabes. La diferencia que tiene el presidente Trump, que los países árabes, sunitas, liderados por Arabia Saudita, están a bordo con esta decisión y quieren avanzar el proceso de paz que tiene estancado en el status quo más de 16 años ahora.
Pero también tiene que ver un poco el enfrentamiento que hay con Irán, chiita. Porque yo creo que todo en esta zona hay que analizarlo, por lo menos no en el caso de Israel y de Estados Unidos, por supuesto, pero lo que son las alianzas en la zona hay que verlos todos desde el punto de vista sunitas y chiitas. Y por eso es que estoy poniendo ahora en esta fórmula al caso de Irán.
Mira, es sorprendente que Hamas, que es una facción sunita, que tenga alianza con Irán para levantarse en la franja de Gaza de esta manera. Pero hay que tomar en cuenta que Irán sabe bien que la enemistad hacia el Estado de Israel es un catalizador de la calle árabe en general, sunita y chiita. Y esto lo que hace que Hezbollah y Irán apoyen a Hamas de una manera o de otra para que se levanten, que sacrifiquen su gente de mártires para que muestren al mundo entero la posición de víctimas en la cual ellos están. Y esto es un juego iraní-Hezbollah para poder dividir la calle árabe. Y si vemos la reacción de los gobiernos árabes sunitas en su mayoría, hubo indignación, hubo declaraciones, pero no al nivel del paso que ha tomado el presidente. Así sí, tiene toda la razón, todo tiene que ver con Irán y su movimiento en el Medio Oriente.
Por cierto, el vicejefe del movimiento terrorista Hamas en Gaza está advirtiendo de que Jerusalén, y lo voy a citar, Jerusalén es una línea roja y de que continuarán la resistencia tras la jornada de protestas en la franja contra el traslado de la embajada. Quiere decir, como usted decía, Joseph, que en las próximas horas se van a multiplicar las víctimas, ¿no?
Pero porque es que esto se une, y ahí vamos a caer en el tema, yo creo que ahí se une lo que es la marcha del retorno, la marcha por el retorno.
Exactamente, para mañana, la llamada a la marcha del retorno. Pero hay que tomar en cuenta...
Adelante.
Hay que tomar en cuenta que la mentalidad del radicalismo, nosotros lo vemos acá, que estamos perdiendo vidas de inocentes que están manifestando. Los radicales islamistas lo ven, estos están haciendo su deber de mártires ante Dios para que lleguen. Es un honor para una familia que tenga un hijo que está corriendo hacia la frontera, hasta la reja de la frontera, y morir allá como mártir y llega al cielo con su profeta o con su Dios. Entonces lo vemos completamente de dos ángulos diferentes. Ellos lo festejan, la muerte de estos, entre comillas, inocentes, al mismo tiempo nosotros lo vemos un sacrificio de seres humanos. Son dos puntos de vista completamente opuestos.
Le voy a hacer una pregunta. Si el traslado a Jerusalén de la embajada americana no se hubiera producido un día como hoy, víspera del 70 aniversario de la proclamación del Estado de Israel, las protestas palestinas, etcétera, si hubiera sido, digamos, un día cualquiera, sin relación con esta fecha, ¿hubiera tenido la misma reacción de los palestinos o quizás hubiera sido menor, Joseph?
Sí, quizás hubiera sido menor, pero lo que no quieren saber los palestinos es que nadie impide el hecho de que Israel declare a Jerusalén su capital, que los palestinos también declaren a Jerusalén como capital.
Jerusalén Oriental.
Oriental. Siempre hubo dos Jerusalén. Quieren hacer esto, pero lo que pasa que el hecho de no reconocer a los israelitas el derecho a existir, esto es una manera de no reconocer nada para Israel, por eso ellos quieren reclamar Jerusalén entera para los palestinos.
Joseph, ¿cuánto influyó el principal grupo de presión pro Israel de los Estados Unidos para que el presidente Trump, desde su campaña, dijera que iba a hacer esto, ¿no? Reconocer a Jerusalén como la capital de Israel.
Mira, son dos quizás presiones. Una presión moral que tiene él, que ha escuchado a la familia de su yerno, casado con su hija, y ha escuchado de cerca la opinión de judíos que están involucrados emocionalmente y religiosamente con este tema. Esto es, influye en la decisión de las personas, diferente de una persona que queda lejos, que le hace una visita a una delegación judía y que le cuente que necesita hacer esto. Entonces, ahí influyeron los dos, las mismas presiones y las mismas demandas que le han hecho al presidente Trump, lobby judío en Estados Unidos, lo han hecho a los presidentes anteriores, Obama, Bush, Clinton, otro Bush. Pero lo que pasa ahora que tiene doble compromiso moral, uno con la colonia judía que o la lobby judío en Estados Unidos, y segundo, un compromiso familiar adentro que le convenció de que debe hacer este paso.
Ahora, hay leyes en Estados Unidos que el Congreso aprobó que reconoce a Jerusalén como capital de Israel.
En 1995 el Congreso reconoció eso.
Es decir, el Congreso de los Estados Unidos lo reconoce. Otros presidentes no tomaron la acción. Pero no se puede criticar demasiado a Trump por tomar esta acción.
No, sí, él lo dijo en sus discursos, que el reconocimiento en el Congreso se hizo desde el 1995, lo que no hubo un presidente que haga este paso. Es más, había un consulado americano en Jerusalén.
Exacto.
Sí, no, por eso no, que digamos, no, rechazó el presidente construir una embajada de miles de millones de dólares y la satisfacción de tener nada más el mismo edificio de consulado con sus adyacentes edificios como embajada.
Uh-huh. Llama la atención de que solo 4 de los 28 embajadores de la Unión Europea asistieron a la inauguración de la embajada, ¿no?, de Estados Unidos. Quería preguntarle, ¿cuántos países hasta hoy han reconocido a Jerusalén como capital de Israel?
Aparte de Estados Unidos, está Guatemala, Uruguay y Paraguay. Pero eso pasó lo mismo en el 48, también no hubo mucha reacción. ¿Qué pasa? Que los europeos tienen mucha simpatía a lo que llaman ellos la causa palestina, y todo el mundo tiene algo que ver en esto de una manera u otra. Además, el radicalismo islámico influye la decisión europea que está necesitan un problema de menos para provocar a los islamistas en Europa para que tomen represalia. Así que Europa tiene la excusa del por qué no hacerlo. Pero ahora van a medir la reacción y van a ver que a largo plazo quizás van a cambiar de opinión, más que si los países árabes, como yo tengo imaginado, de que el proceso de paz va a tener un empuje para que los países árabes lo apoyen y que tenga un proceso de paz cercano, y así todo el mundo reconoce de acuerdo al resultado.
Bueno, ¿está confiado usted? ¿Lo noto confiado?
No, yo estoy confiado porque hay signos. No es que yo lo veré. Desde que se juntó el presidente en la cumbre de los países musulmanes, 55 países en Riyadh, Arabia Saudita, yo predije que esto es el primer paso para un proceso de paz con Israel, liderado por Arabia Saudita, y que todos los países musulmanes reconocen a Israel, porque en realidad para los países musulmanes hay dos desafíos. El desafío de la calle radical, que puede desestabilizar a todos esos gobiernos. El segundo desafío exterior, que es el más importante, que es el desafío de Irán. Y para enfrentar a estos dos, necesitan una alianza con Israel en el Medio Oriente, y esto fue el primer paso. El segundo paso es, el príncipe heredero de Arabia Saudita en una declaración dijo: nosotros debemos de reconocer el derecho del pueblo israelí de existir. Es un gran paso de un líder árabe que representa el Islam sunita en el mundo.
Claro.
Así que el paso, yo creo, despacio, pero sí, yo le veo la luz al fin del túnel.
Nos queda poco tiempo. Quería preguntarle, algunos analistas dicen que a partir de ahora Estados Unidos no podrá servir más de mediador entre palestinos e israelíes en esta búsqueda de solución duradera. ¿Qué piensa usted? ¿Qué opina?
Mira, el Estados Unidos no puede servir de mediador siempre y cuando no ofrece nada a los palestinos para atraerlos en la mesa de paz. Pero cuando se le hace la oferta interesante a la autoridad palestina de un proceso de paz, no creo que la van a negar solamente porque Estados Unidos la propuso.
Claro. Joseph Hage, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, tenerlo en el programa.
Que tengan buena tarde.
Igualmente. Gracias.
Estás escuchando las noticias como son.
Vamos a hablar de política acá en los Estados Unidos.
Sí, señor, ¿no? Llegó el momento.
Sí, señor, la liberación. Vamos a empezar por ahí. La liberación de 3 ciudadanos americanos por parte de Corea del Norte como un gesto de buena voluntad previo a la cumbre entre ambos mandatarios, así como el lugar y la fecha de la reunión fueron las noticias, entre otras, ¿no?, que hoy traemos acá para analizarla con Guillermo Martínez. Estamos tratando de localizar a Luis Pavón Roca, pero es imposible.
Ya Guillermo Martínez está en línea telefónica. Muchísimas gracias, Guillermo. Bienvenido.
No, por favor, no estoy allí con ustedes porque hubiera tenido que ir nadando.
Lloviendo mucho en Miami, sí, señor.
Sí, señor. Sí,
bueno, Guillermo, sin dudas, no cabe la menor duda que la semana no fue mala para el presidente Donald Trump. Ya en primer segmento hablábamos de la situación de Israel, bueno, la embajada en Jerusalén, etcétera. Pero sin dudas los titulares fue Corea. Ya tenemos fecha, ya tenemos lugar, y hay liberación de 3 rehenes o presos que tenía Kim Jong-un. Es decir, una semana, por lo menos desde el punto de vista internacional, exitosa para el presidente.
Bueno, tuvo el éxito que comenzó con un con el nombramiento de Mike Pompeo como secretario de Estado. Pero Pompeo, antes de que fuera sometido su nombre al Congreso de los Estados Unidos, al Senado, para que fuera aprobado, fuera confirmado, Pompeo, que no se sabía si iba a ser aprobado o no, porque el Senado, de repente Pompeo se aparece en Corea del Norte y tiene la primera reunión con Kim Jong-un en años con un funcionario americano. Regresa a los Estados Unidos, ya lo confirman enseguida porque había hecho algo al estilo Kissinger, algo al estilo, o sea, algo importante. Pasan los días, pasan las semanas y de repente vuelve Pompeo a Corea del Norte sin decirle nada a nadie, que es lo interesante de todo esto, y regresa con tres americanos que habían sido presos, que estaban presos en Corea del Norte. Otra vez fue un tremendo éxito, y este es el éxito del presidente Trump. Entonces el presidente Trump, con Mike Pompeo a la cabeza, ayudándolo, fijan la cita para el 6 de junio en Singapur.
12 de junio en Singapur.
12 de junio en Singapur. Y esto es, bueno, Singapur es interesante porque la seguridad es el país más seguro del mundo. El crimen habitual, el crimen normal en Singapur no existe porque es una ciudad en la cual la policía y los miembros de las Fuerzas Armadas son extremadamente fuertes y tienen una ciudad muy, muy, muy segura, una ciudad en la cual lo único que se van a tener que preocupar los americanos y los coreanos del norte es en traer su propia equipo de seguridad para defender a sus presidentes, pero más por show de ellos mismos que porque algo pueda pasar en claro. Singapur. Todo esto de repente cambia la imagen de Trump. Todo esto demuestra que de repente Trump, que era una persona que había dicho además que él no iba a hacer ninguna de estas cosas, que él iba, que eliminó el tratado nuclear de Corea, de Irán. De repente Trump ahora goza de una popularidad, una nueva popularidad. Los votantes tradicionales de él siguen con él, pero lo interesante es que un buen porcentaje de votantes demócratas y republicanos que hasta hace poco estaban en contra de él, de repente están diciendo, óigame, cuidado, hoy que este señor está haciendo las cosas, no está haciendo las cosas mal. Tan bien han sido las cosas que hay algunas personas que dicen que el Trump debe ser nominado para el Premio Nobel de la Paz.
Claro, esa es una que le hacen por por llevar a Corea a negociar un tratado nuclear. O sea,
Guillermo, yo dime. Quiero decir algo en política y lo mantengo, ¿no? Y es algo que a cada rato lo expongo. En política no hay nada escrito y lo estamos viendo ahora con Corea del Norte. El señor Pompeo, que usted lo mencionaba, el secretario de Estado, que acabó de regresar en las últimas horas de allá con estos tres rehenes que tenía Pyongyang, ha dicho, y lo voy a citar, anunció que el gobierno de Estados Unidos ayudará económicamente a Corea del Norte si se deshace de sus armas nucleares y reiteró su objetivo de conseguir una desnuclearización completa, verificable e irreversible. Ya el Corea del Norte ha anunciado que va a llevar a cabo el proceso que tiene previsto entre el 23 y el día 25. Es decir, de que ahí parece que las relaciones no es solo la llegada del abrazo y la conversación del presidente Trump con el coreano, es que ya han avanzado, están avanzando aparentemente la agenda, ¿no?
Sí. Y no solamente que están avanzando la agenda, sino que Corea del Norte dijo que iba a permitir que periodistas de dentro y fuera de Corea, periodistas hasta periodistas americanos, fueran a ver cómo ellos destruían los túneles sistema de túneles que ellos tienen para utilizar y mover sus armas nucleares. Dicen que van a destruir estos túneles y que van a destruir uno de los edificios, uno de los lugares donde mayor armas nucleares tienen. Pero el problema es que Corea del Norte tiene una fama muy negra porque promete y después no cumple. Y Trump lo ha dicho, que para él antes de decir que él va a tener éxito en las conversaciones, él tiene que ver lo que Corea del Norte va a hacer tangible, que tiene que tener un éxito tangible, porque si no, él se retira con mucho respeto, muy seriamente, pero se va de la
aquí, Guillermo, aunque le den el premio Nobel a Trump, sin dudas, en unas negociaciones de este tipo, el Departamento de Estado es crucial. Los técnicos del Departamento de Estado, esos diplomáticos de carrera que se la saben todas. Y en este caso, el que está al frente, la cabeza del Departamento de Estado, que es el señor Pompeo, que acaba de estrenar su cargo, todo parece indicar que es el que va a llevar la voz cantante, quizás no ante la prensa y en la opinión pública, pero sí es el que va a decidir lo que se va a hacer, o por lo menos recomendarle al presidente lo que se va a hacer. ¿Usted considera, usted confía en Pompeo, usted confía? Porque hay muchos que creen que las negociaciones con Corea del Norte pudieran ser complicadísimas para el futuro de Estados Unidos si salen mal. ¿Usted confía en Pompeo, en Departamento de Estado?
Bueno, una cosa es confiar, pero vamos a hablar de lo que decía el presidente Reagan. Hay que confiar, pero hay que verificar. Y él tiene que verificar lo que Corea del Norte está haciendo, lo que Corea del Norte va a hacer. No es suficiente que Pompeo diga, esto está saliendo bien y vamos a lograr esto y vamos a lograr lo otro. Tienen que demostrarlo con hechos. El problema y la cosa que el presidente Trump ha hecho muy bien es que ha puesto las sanciones contra Corea del Norte tan fuertes que Corea del Norte está pidiendo el agua, y estoy diciendo una por señas, porque le falta comida, le falta combustible, le falta, o sea, Corea del Norte tiene los bombas nucleares y tiene cohetes, pero su pueblo es uno de los pueblos más pobres del mundo porque no tienen comida, no tienen nada.
Pues de Guillermo, todas muchísimas gracias. Sí, estaremos analizando esto porque esto recién ha comenzado. No,
esto comienza y cuando se sepa más de la agenda, cuáles son los puntos que van a ir a la mesa.
Y que empresas de Estados Unidos, ha dicho Pompeo, van a invertir en Corea si el país cumple las demandas.
Además, ya eso es otra parte del futuro.
Se llama Corea del Norte. Sí, gracias, sí. Guillermo. Hasta aquí llegamos también a Jaime Almiral y a Tony Simón. Si Dios quiere, mañana regresamos.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pone el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
I'm Nick Marbach, broadcast engineer here at the Martees. My job here at the Martees is to help the three platforms, the internet, the radio, and television, to get the signal to the island of Cuba. I think this is a very important mission to get unbiased and unfiltered information to the people on the island. So no matter where they live on the island, they have the opportunity to get the information from us. Mi nombre es Nicolás.